7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hace ya un rato que ha amanecido en la mañana del fin de semana de COPE y aquí no hay nada mejor que madrugar en un sábado. 7 de mayo, que nos acerca más al verano porque hoy el sol va a provocar que las máximas sigan subiendo. Van a superar los 30 grados en Extremadura, en Andalucía, también en puntos de Galicia como Orense. En el centro estarán por encima de los 25-26 grados en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y en el Mediterráneo. El calor todavía no pica porque las brisas que soplan desde el mar no son excesivamente calurosas. La primera imagen de la mañana nos sigue llevando hasta Cuba. El Hotel Saratoga era hasta hace apenas unas horas uno de los establecimientos más lujosos de La Habana. El edificio, construido en 1880, se sitúa en pleno centro histórico de la capital cubana y justo enfrente del Capitolio. Poco antes de las 11 de la mañana hora cubana, 6 horas más en España, una fuerte explosión destrozaba buena parte de su infraestructura. Minutos después, la fachada y parte de su interior ofrecían una imagen propia de una guerra tras un bombardeo. El rescate se ha convertido en agónico. Todo el mundo a sacar personal. Aquí se escuchaba a los servicios de rescate. Llevan más de 15 horas trabajando en este hotel de La Habana y la actualización de las cifras ofrece una dimensión de la tragedia. Al menos 22 personas han muerto, entre ellas un niño y una embarazada, y hay 64 heridos, de los que 14 son menores. Cifras que van cambiando. Ahora mismo son las 2:02 de la mañana en Cuba. La primera hipótesis apunta a un camión cisterna que descargaba gas licuado en este hotel de 7 plantas que permanecía cerrado al público, pero que tenía previsto abrir sus puertas de forma inminente.
Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Saratoga. No sabemos, hubo una explosión muy grande. Esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía. Se va a caer el hotel, al parecer.
Hay que decir que la infraestructura, que lo que es el armazón, el esqueleto del hotel, ahora mismo sigue en pie. En COPE hemos estado en La Habana. Henry vive justo al lado del Hotel Saratoga, donde se ha producido esa explosión.
Yo estaba dentro de mi casa, el balcón da la de vista al Saratoga, sí, al Saratoga, al Capitolio. Y ya sentí el estruendo, estaba dentro del cuarto. Y sentí el estruendo y me asomé rápido, y cuando vi todo era humo. Y ya, y un busto de gente en la calle filmando, escombro por todos lados, ya. Y lo que hice fue bajar el edificio y me fui para.
Ya decimos que la última cifra oficial eleva a 22 personas muertas y a más de 60 heridos, pero es una actualización muy provisional porque hay zonas a las que no se ha podido llegar todavía. Noche cerrada ahora mismo en La Habana, es madrugada y los trabajos se prolongan.
Una explosión, y esa explosión condujo a una situación de derrumbe. No hay estructura colapsada hasta el momento, explican los bomberos, se está trabajando en el rescate, se sigue trabajando en los escombros, que eso tiene que ser un proceso lento, porque bajo los escombros pueden haber personas que estén afectadas, que estén vivas, y hay que ir al rescate de una manera ordenada. Por tanto, yo creo que la situación ahora está controlada.
Es Luis Antonio Torres Iríbar, uno de los responsables del régimen castrista en La Habana. Decía que está controlado precisamente por lo que mencionábamos anteriormente, porque la estructura central del edificio del hotel sigue en pie. Vamos a seguir muy pendientes de las labores de rescate en este hotel de Cuba. En Madrid, hoy, sábado, van a continuar evaluando los daños en el edificio del céntrico barrio de Salamanca, donde una fuerte explosión dejó 2 trabajadores muertos y cerca de una 20 de heridos.
He sentido como una explosión enorme, como si se cayera algo encima. Me he acercado a la ventana, he visto y ha empezado a salir humo. Y nada, hemos bajado abajo y ha sido horrible porque ha sido como una sensación de qué está pasando.
La explosión ocurrió en torno a 1:30 de la tarde en un edificio de la calle General Pardiñas con la calle Ayala. todo apunta a un escape de gas, como adelantaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Parece ser que se había producido un escape de gas, que el olor les había alertado y que estas dos personas, desgraciadamente fallecidas, fueron los que bajaron para tratar de cerrar la llave del gas y, por tanto, que no se produjera lo que desgraciadamente se ha producido.
Y lo que se produjo fue esa explosión, tremenda explosión, en un edificio de 4 alturas. Los fallecidos, los operarios, que, según indicaba el alcalde, estarían manipulando esa llave de gas, tenían 21 y 27 años, un español y un hondureño. En España el escándalo del espionaje sigue marcando la agenda al gobierno. Lo ideal sería que se la marcaran el IPC, los disparatados precios de los carburantes, o lo que sí que nos termina afectando a todos, pero no. ¿De qué se está hablando en estas últimas horas o qué está marcando la agenda al gobierno? De Pegasus y de más Pegasus. Esto es normal, porque si tu continuidad en Moncloa depende de partidos como Esquerra, cuando te aprietan las tuercas no te queda otra que ceder e ir a rebufo. Y desde que se confirmó que el CNI había espiado a Pere Aragonés, la Generalitat de Cataluña ha aumentado su presión para que Pedro Sánchez les dé más explicaciones. No les sirve que el seguimiento fuera legal y autorizado por un juez. Tampoco lo ven justificado que se hiciera en un momento, en el otoño de 2019, en el que Pere Aragonés era el vicepresidente de la Generalitat y animaba, arengaba a los suyos con soflamas como "no podemos aflojar". Algo parecido al apretad del entonces presidente Quintorra, dirigido a los violentos CDR. ¿Suficientes argumentos para ser espiado? Tampoco les sirve que ese espionaje se centrara en aquellos que estaban fomentando delitos como Josep María Matamala, que fue uno de los que ayudó a Puigdemont a fugarse. O contra el movimiento autodenominado como Tsunami Democratic, que se permitía bloquear el aeropuerto del Prat, cortar carreteras y dar cobertura para que los más radicales, los CDR, incendiaran el centro de la capital, como para no espiarles. Los separatistas siempre van a querer más. No les valió que fuera el ministro Bolaños a toda carrera a dar explicaciones en un domingo. Les supo también a poco que el gobierno convocara la comisión de secretos oficiales y abriera la mano a la entrada no solo de Esquerra, también de la CUP y de Bildu. Nada es suficiente porque quieren cabeza de Margarita Robles, pero sobre todo que Pedro Sánchez se doblegue aún más. De ahí ese cara a cara, esa reunión entre los dos que le exigió Pere Aragonés a Sánchez en la visita del presidente del gobierno a Barcelona a la clausura de un acto del Círculo de Economía. Que se prepare Sánchez, porque ahí la lista de la compra, el pedido a cuenta de todos, va a ser interminable. Y no solo habrá exigencias económicas, también políticas. De momento, Sánchez lo que hace es tratar de dulcificar el tono cuando se dirige a Pere Aragonés y al conjunto de los catalanes.
Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
¿Y qué le dice Pere Aragonés? Que muy bien, que esas palabras, pues casi son obligadas, pero que pase por caja. Ahora hablamos de la Comisión de Secretos Oficiales de esta semana, que puede acabar judicializada. Pero aunque el gobierno se desmarque del espionaje, la propia ley reguladora del CNI, de los servicios secretos, lo dice claro. Es una ley que justo hoy, 7 de mayo, cumple 2 décadas. En su artículo 2, cuando habla de los principios, destaca que el Centro Nacional de Inteligencia actuará de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el gobierno. Así que por ahí y por tantos otros puntos les tiene agarrado al Ejecutivo el independentismo. Por eso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pide que se desclasifique la autorización del Supremo que permitió de forma legal que le espiaran.
Para ejercer el meu dret a defensa.
Para ejercer mi derecho a defensa exijo que se desclasifique la autorización judicial y que se sepan cuáles son los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político. En una democracia no se espía las otras opciones políticas.
En una democracia no se espían las otras opciones políticas.
Esta autorización judicial fue una de las cuestiones que reveló en el Congreso la directora de los servicios de inteligencia. En teoría, lo que allí se dijo tenía que ser secreto. Pero hay grupos políticos que piensan que Gabriel Rufián de Esquerra incumplió las reglas y contó lo que no tenía que contar. Ciudadanos anuncia querella y Vox se lo piensa. Si cogemos el Código Penal, la consecuencia de este de supuesto delito no sería menor. Estamos hablando de una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años y penas de cárcel de hasta 4 años. En todo caso, no se ha abierto todavía, ni mucho menos, el procedimiento. Estaría muy en mantillas a la espera de ver cómo se desarrollan esas querellas anunciadas. Pero al margen de la cuestión estrictamente jurídica, está la estética. Termina la reunión, que tiene que ser secreta, les obligan a dejarse los móviles fuera, y lo primero que hicieron algunos, como el siempre locuaz Gabriel Rufián, fue acudir a contarlo a la prensa. Quizá no sea lo más grave, pero solo por eso no les tendrían que dejar ya entrar nunca más a la Comisión de Secretos Oficiales. Hay un frente dentro de este caso Pegasus, un frente más, que es la grieta que se agranda dentro del gobierno. Los de Podemos siguen haciéndose los enfadados. No les gusta que hayan sido espiados a los separatistas. En su día no dijeron nada. En ese otoño de 2019, cuando se incendiaban las calles en Barcelona, cuando el aeropuerto del Prat se colapsaba, bueno, ahí se ponían de perfil, sí. Ahora se suben al remolque de los ofendiditos. Y aquí no podía faltar, ¿quién? El ministro Alberto Garzón.
Cuando se sepa lo que ha sucedido, pues lógicamente habrá que ver qué medidas se pueden corregir, tanto políticas como administrativas, para que este tipo de procesos nunca vuelvan a pasar. Quiero ser muy claro, en una democracia, desde mi punto de vista, no es legítimo investigar y espiar a la oposición. Creo que eso no es propio de las democracias en ningún caso.
Cabría preguntarse si es propio de las democracias tener que soportar la carga, el coste económico que supone mantener a ministerios y a ministros como Garzón, que perfectamente podrían cubrirse con una dirección general. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Que si el gobierno vuelve a ceder, por pequeña que sea esa cesión, los separatistas le pedirán más. No piense que se van a conformar. Y se ha comprobado, el listado de ejemplos es interminable, que no funciona eso de darles un poquito, a ver si ya se contentan. Lo vimos, lo hemos comprobado dejándoles entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. No ha sido suficiente. Y luego hay una cuestión también fundamental, que en parte están encantados, porque si se habla de Pegasus todo el rato, no se habla de lo esencial. Y lo esencial es lo que a ti y a mí nos ocurre en el día a día, que pasa fundamentalmente por el elevado coste de la vida. Cuando vamos a echar gasolina o diésel, la primera reacción que nos llevamos es de cierto alivio al ver el descuento, la bonificación que te aplican en el ticket. En muchas estaciones de servicio, a los 20 céntimos del gobierno añaden 10 más, y en un depósito de 50 litros, pues supone entre 15 y 16 euros. Hay que resaltarlo de en principio, porque para que la jugada sea completa, lo que hay que hacer es mirar con perspectiva. Estamos en máximos. Nunca antes la gasolina o el gasoil han costado tanto. De media, la gasolina 95 está a 1,88 euros. Y el diésel, que enlaza varias semanas por encima de la gasolina, se acerca al 1,92 euros. Sin aplicar el descuento, y si lo comparamos con lo que se pagaba hace justo un año, hablamos de un 40% más en el caso de la 95 y de un 60% más en el del gasoil, margen que se reduce al 25 y al 44 cuando aplicamos el descuento. ¿Cuánto nos cuesta llenar ese depósito de 50 litros del que te hablaba? Pues en el caso de la gasolina, 27 euros más que hace un año y 36 euros más si es de gasoil. Esto no es para amargar el día a nadie, menos en un sábado que se presenta tan soleado, tan luminoso, pero sí para tenerlo muy en cuenta cuando te alegra el descuento que refleja el ticket. Ni con la bonificación estás pagando menos. Sábado 7 de mayo. Están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. enviada.
La propuesta para limitar el precio del gas de España y Portugal. La Comisión Europea asegura que la analizará, pero que debe completar un examen técnico. El acuerdo establece que el importe medio de la luz será de 50 euros el megavatio hora durante un año.
In extremis.
Podemos, Izquierda Unida y Más País Andalucía han acordado una coalición con Inmaculada Nieto de Izquierda Unida como candidata a la Junta de cara a las próximas elecciones del 19 de junio. Ha sido al filo de la medianoche cuando terminaba el plazo.
Toda la izquierda van a ir de la mano, pero no ha sido fácil ese acuerdo. Finalmente se ha impuesto la candidata de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Inmaculada Nieto es la candidata frente al que proponían la de Pablo Iglesias y Jone Belarra, que apostaban por el diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado. Estables.
Los ingresos tanto en planta como en UCI, según la última actualización del coronavirus, han fallecido 201 personas desde el pasado martes. Sanidad, además, ha cambiado el protocolo y a partir de ahora hay que presentar una PCR para poder obtener la baja laboral.
Bilbao.
Novedades en
las próximas horas pasará a disposición judicial el colombiano de 25 años detenido por su presunta relación con la muerte de varios hombres con los que se citaba por internet. Se investiga un total de 6 posibles asesinatos, 3 de ellos se habían considerado muertes naturales. Caso Alcácer.
Novedades en el asesinato de las 3 niñas hace 29 años. La Guardia Civil ha hallado restos de sangre en el coche de Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen tras perder la pista a Antonio Anglés, aunque no se ha podido confirmar el ADN.
Y victoria histórica
de Sinn Féin en Irlanda del Norte tras el recuento provisional de las elecciones autonómicas que ponen fin a la hegemonía unionista. El antiguo brazo político del IRA y defensor de la reunificación de Irlanda confirma así el repunte del centro.
Y además de la liga, y vamos a estar pendientes del tenis. Carlos Alcaraz va a disputar hoy la semifinal del Masters 1000 de Madrid contra Djokovic tras ganar por primera vez en su carrera a Rafa Nadal, el príncipe que ha ganado al rey. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Mientras el madridismo sigue instalado en el máximo estado de felicidad y con el campeonato decidido ya en cuanto al título, el tenis ha cobrado especial importancia tras el enfrentamiento fratricida de ayer en la Caja Mágica. Carlos Alcaraz escenificó el sorpaso en nuestro tenis. Fue el traspaso de poderes de un jugador inigualable a otro que va a marcar el futuro del tenis en los próximos años. Eso sí, con matices. Sin que sirva de excusa, Rafa Nadal advirtió de los problemas que ha sufrido antes de su llegada a Madrid y de su escasa actividad, algo que se notó, aunque ellos no deben ensombrecer tampoco en absoluto el papelón de Alcaraz. Aún para ganar a Nadal, aunque esté cojo, hay que tener muchos arrestos y mucha confianza. Y la tiene, y no se esconde. Por eso, desde las 4 de la tarde, tratará de seguir haciendo historia ganando a Djokovic. El serbio está bien, y es el número uno. El número uno que porta lo convierte en un enemigo tremendo. Vamos a ver si Carlitos, como le gusta que le llamen, puede con él. Y mañana el derbi madrileño, un tanto descafeinado, pero mantiene muchos alicientes, básicamente porque el Atlético de Madrid se juega sus opciones de Champions y recibe a un Madrid feliz y destensado. ¿Eso es mejor o es peor? El domingo a eso de las 11, la respuesta.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 6, 39, 49, 50, soles el 10 y el 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las últimas derivadas políticas y también jurídicas del caso Pegasus con la mirada puesta en el Centro Nacional de Inteligencia, que celebra su 20º aniversario. Había un acto previsto que ha quedado aplazado. Paz Esteban, la directora, sí ha recibido un gran aplauso de sus compañeros en un acto más íntimo y, según ha podido saber COPE, en sus planes no entra a dimitir. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Cuando muchos miran hacia la directora del CNI como la primera cabeza a entregar al secesionismo catalán, COPE ha sabido en el entorno profesional de esta mujer de 63 años y casi 30 de trabajo en el centro que está dispuesta a seguir.
Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano.
Este vídeo, hecho público ayer por el CNI, viene a resumir los valores del centro que Paz Esteban quería hacer llegar a la sociedad justo este viernes, cuando se conmemoraba el 20 aniversario del nuevo CNI. Casi coincidía con su comparecencia parlamentaria, una cita en la que mostró, dicen, rigor y trabajo. El diputado Edmundo Val, de Ciudadanos, estuvo en esa comisión.
Y desde luego me dio la impresión de que quería continuar al frente del Centro Nacional de Inteligencia, y ella incluso lo dijo, que estaría encantada de comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales cada vez que nosotros lo entendiéramos por conveniente.
El problema no solo sería cesarla con una guerra en Europa y a punto de recibir a los 29 socios de la OTAN en Madrid. Lo más complicado, dicen medios gubernamentales, es elegir el perfil de sustituto, decisión compleja y delicada en la que participan varias instancias e instituciones, por ejemplo, la Casa Real.
Bueno, pues es el asunto que acapara también las portadas de este sábado, las portadas de los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con una foto, la del breve y tenso encuentro entre Sánchez y Aragonés, que parece que estaban en un funeral.
Estaban con el rostro muy serio, ¿eh? Y es la foto que aparece en casi todas las portadas, ambos, tanto el presidente del gobierno como el de la Generalitat, con ese semblante muy serio. Parecía hasta de preocupación tras esa charla de apenas 3 minutos y ese tenemos que hablar que le habría espetado Aragonés a Sánchez. ABC titula más fríos pero igual de unidos, con el presidente aceptando reunirse con Aragonés para darle explicaciones del espionaje y así garantizar la continuidad del respaldo parlamentario de su partido, de Esquerra, para salvar el apoyo independentista. Lo hace el gobierno, dice La Razón, que en su editorial apunta a una legislatura que agoniza en la peor coyuntura posible, aunque es verdad, Antonio, que por las palabras de Sánchez no habrá problema en agotarla. Es lo que recoge El País. Son palabras del propio presidente ante los empresarios. El Mundo, por su parte, lo que hace hoy es desvelar el plan de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña, en su primera visita del nuevo líder del PP a esta región. Catalanismo cordial y señera, así titula. Es que defiende, dice este periódico, Feijóo, la identidad y la personalidad de la nacionalidad catalana y asegura en su editorial que este partido, el Partido Popular, debe conjurar la tentación del apaciguamiento allí por estrategia, porque el Partido Socialista ya no es un partido al que se pueda confiar el combate contra el nacionalismo xenófobo y segregador, porque, dice El Mundo en su editorial, se ha fundido con él a cambio del poder.
Pendientes de la última hora en Cuba, tras la explosión en ese hotel de La Habana que ha dejado 22 muertos. Los periódicos también reflejan esa explosión, Iván, en un edificio del centro de Madrid en la que murieron 2 operarios.
Sí, 2 personas. Y la foto del diario El Mundo es la de los bomberos justo accediendo al inmueble de la capital española que saltó ayer por los aires. Dice ABC en su segunda que se investiga si fue un escape de gas la causa de esa gran deflagración que dejó, además de esos 2 fallecidos, por ahora 19 heridos, uno de ellos grave. Precisamente en este periódico en ABC destacan que la falta de profesionales va a dejar 1 millón de empleos sin cubrir. Es otra de las noticias del día para ABC. Y es que las empresas españolas alertan de que aumentarán las vacantes por la escasa formación en perfiles digitales, hostelería y construcción. Es algo de lo que ya hemos hablado aquí en este programa, la mañana del fin de semana, y que ABC amplía en sus páginas interiores con datos. Y también en su editorial, en el que dice que en nuestro país dejan de cubrirse 100.000 empleos disponibles y que la culpa de este desajuste es de la falta de cualificación, de la economía sumergida, pero también de los subsidios y la titulitis ineficaz.
Hay muchos que prefieren seguir cobrando el subsidio antes que ponerse a trabajar. Miramos a Ucrania, Iván.
Sí, a Ucrania, donde el día 73 de invasión rusa sobre este país nos deja a la artillería del Kremlin, titula La Razón, usando toda su fuerza para acabar con Azovstal, con esa acería, el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol. También mira los periódicos a Irlanda del Norte. Es histórica la victoria del Sinn Féin, como apunta El Mundo, el partido que durante años fuera el brazo político del IRA, en esas elecciones autonómicas allí. Y luego hay que mencionar también, porque es foto de portada en varios periódicos, ese gran duelo que vimos en las pistas de tierra batida de Madrid entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz de ayer, batalla que se llevó este último. Un osado Alcaraz tumba al maestro Nadal, titula El Mundo. Primera victoria ante el maestro, dice El País. Lo que está claro es que ayer el murciano derrotó a su ídolo y nos demostró que tiene heredero el mallorquín.
Ayer era difícil, ¿con quién vas? ¿Con mamá o con papá? Bueno, hoy no hay ninguna duda. Todos con Carlitos Alcaraz frente a Djokovic. Que llega Lumbreras, que llega Agropopular. ¡Feliz sábado!
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.